Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a la segunda parte del mensaje de Dave Hunt, el pueblo escogido de Dios.
Si bien uno puede tener un concepto diferente en la palabra de Dios, dice clara y frecuentemente que Israel es su pueblo escogido y que nunca perderá ese estatus especial.
Pero, ¿no es así que esta elección ha traído más dificultades que bendiciones?
Escuchemos la segunda parte del mensaje después de la pausa musical en la voz de Germán.
Solo en ti, Señor, está mi confianza. Por tu gracia, Dios, es que hoy tengo vida. Con tu sangre me compraste, fue el precio que pagaste. Tuyo soy, Señor, y a ti me rindo.
Estimados amigos oyentes, qué maravillosa es la gracia inexplicable de Dios. En la Biblia leemos una y otra vez que los judíos, al igual que el resto de la humanidad, viven en rebeldía contra Dios y que en definitiva no se merecen otra cosa sino el juicio divino. Aún así, Dios bendice al pueblo de Israel en base a su gracia y a sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, ya que el pueblo no tiene mérito propio que mostrar. Además de eso, esa gracia fue adquirida a través de la muerte del Mesías. La contradicción entre la Biblia y el Corán no podría ser más clara en este punto. A pesar de que Alá es denominado como misericordioso, Él muestra esa misericordia solo a unos pocos. Su manera de proceder con la mayoría de las personas es sin gracia y no ofrece ninguna posibilidad de perdón de pecados, contrariamente al evangelio bíblico de la gracia de Dios. En el Islam, la salvación es por obras y ganadas al cumplir la ley. El Corán no conoce los términos gracia ni misericordia divina, ni la idea de un pago completo de la culpa humana a través de un salvador. Según la enseñanza del Corán, el musulmán recibe la bendición divina no por gracia, sino a través de sus propias obras. Vosotros sois el mejor pueblo que jamás haya surgido entre la humanidad. Vosotros ordenáis solo lo que es justo y prohibís la injusticia y creéis en Alá. Esto dice en Sura 3, 111. En el mismo verso, los judíos son llamados sacrílegos. Y en Sura 4:53 dice que Alá los ha maldecido. A estos Alá ya los ha maldecido, y a quien Alá maldice, ese no haya ayudador. Eso es lo que dice allí en Sura 4:53. En la actualidad se escucha decir aún a cristianos evangélicos que el regreso de varios millones de judíos a la tierra de sus padres habría sido tan solo un acontecimiento histórico accidental y no tendría ningún valor profético. Se dice que no habría sido Dios quien habría llevado a los judíos de regreso a Israel, ya que ellos no serían dignos de ello. Un gran porcentaje del pueblo judío, de todos modos, estaría compuesto por ateos y agnósticos, ya que casi todo todavía rechazan a su Mesías. Muchos de ellos serían humanistas, materialistas y seguidores de la nueva era. Además, Israel no siempre habría sido ejemplo para los palestinos y sus vecinos árabes. Si un registro de pecados de ese tipo fuera hasta muy entrado el pasado, sería imposible que Israel pudiera disfrutar de la bendición especial de Dios. La misma promesa le fue dada a Isaac, hijo de Abraham, y no una sola vez. En Génesis 26, 3 al 5, Dios le dice lo siguiente: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La doble promesa en cuanto a la tierra y el Mesías también le es confirmada a Jacob, en el capítulo 28 de Génesis, versículos 13 y 14, a quien Dios, más adelante, le dio el nombre de Israel. Le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Al unir su propio nombre a estas promesas de las cuales hemos escuchado, Dios se da a conocer en la Biblia por lo menos 10 veces como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo vemos en muchos pasajes: Éxodo 3:15-16, Primera Crónicas 29:18, Mateo 22:32, Hechos 3:13, y así podríamos seguir citando. También se reveló de esta manera a Moisés desde la zarza ardiente. En esa oportunidad también mencionó su nombre, Yahvé, que quiere decir yo soy el que soy. Él es el que es eternamente, el que existe por sí mismo y de quien depende la totalidad de la creación. En su argumentación sobre la resurrección, en Mateo 22, 31 y 32, Jesús aprovecha el hecho de que Yahvé es conocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La palabra Dios no es un nombre, sino un término de género aplicado a todo Dios. Por eso el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos proclama su nombre, quien es Yahvé. Con este, Él se diferencia de todos los demás dioses de las religiones del mundo. Por diversas razones, Dios no es Alá, el Dios del Islam, ya que el carácter de los dos es totalmente diferente. No obstante, los más altos representantes de la Iglesia Católica Romana declararon, entre otras cosas en resoluciones tomadas en el Segundo Concilio del Vaticano, que el Dios de los musulmanes y el de los cristianos sería el mismo. Incluso hay cristianos evangélicos que intentan mostrar una cierta tolerancia y una postura ecuménica al declarar que musulmanes y cristianos estarían adorando al mismo Dios. Pero nada podría estar más lejos de la verdad que este intento de explicación. Una mejor comprensión del rol de Israel, sin embargo, explica este asunto. Es seguro que Alá no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Alá les ha jurado enemistad a estos hombres y su objetivo es la aniquilación de los descendientes de ellos. El nombre Alá es un nombre propio que existe hace mucho tiempo, antes de que Mahoma fundara la religión del Islam, que es hostil hacia Israel y el cristianismo. Alá era el nombre del Dios Luna, representado por la imagen idólatra más importante en la Kaaba, en la Meca. Este también es el origen de la media luna como símbolo. El Islam, no obstante, rechaza todo tipo de idolatría, pero Alá mismo tenía una larga historia como deidad pagana. Historia que llega hasta muy adentro del tiempo preislámico. Lo que es seguro es que él no es el Dios de la Biblia. Los dioses de los gentiles, que eran representados por imágenes una y otra vez, son denunciados públicamente. Aquellos que los adoran son condenados de la misma manera por los profetas de Yahvé. En ninguna parte se encuentra tan siquiera el indicio más pequeño de que una de esas deidades paganas pudiera ser una representación de Yahvé. Pablo también enfatiza que aquellos que adoran imágenes en realidad estarían adorando a los demonios que se esconden detrás de esas imágenes. Aún entre los cristianos reina un creciente desacuerdo en cuanto a si Israel aún tendrá un lugar especial en el plan de Dios. Esta controversia va acompañada por un rechazo cada vez más marcado de la doctrina bíblica que dice que la tierra de Israel pertenece a los judíos. Algunos cristianos opinan que la elección de Israel habría sido una preferencia no justificada por parte de Dios, ya que según ellos la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos 10:34. Este amor imparcial de Dios ya era difícil de entender hasta para Pedro, ya que para los judíos, y los primeros cristianos eran judíos también, ningún gentil, es decir, ningún no judío, tenía esperanza alguna de salvación, según las exigencias de la ley mosaica. Pedro solo se dejó convencer a través de un milagro de que el evangelio no era solo para los judíos, sino también para los que no lo eran. En el cristianismo actual, aún hay grandes grupos de cristianos a quienes les cuesta creer que Dios ama de la misma manera a todas las personas y que según su voluntad todos deben ser salvos, aun cuando la Biblia enseña claramente que de tal manera amó Dios al mundo que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y por eso el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Gracias por su compañía. Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.